Regresa a Puerto Rico, la conferencia de inversiones para latinos más grande del mundo. InvierteFest. Aprende de los mejores en finanzas, bienes raíces, bolsa de valores y más. Descubre estrategias, oportunidades de inversión y conecta con expertos. InvierteFest. El 28 de octubre del 2023, en el Centro de Convenciones. No te lo puedes perder. Taquillas en InvierteFest.com. InvierteFest.
Bienvenidos nuevamente a un podcast más de Sin Nikki Podcast. Mi amor, te recuerdo que te suscribas a este canal de YouTube. Mira, dale like, comenta, déjame saber qué otros temas tú quieres ver en el podcast. Y hablando de podcast, mi amor, te recuerdo que estoy en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Al igual que, mira, estoy en todas tus redes sociales favoritas como TikTok, Instagram, mi amor, hasta en Facebook yo estoy, ¿ok? Mira, yo quiero comenzar este episodio diciéndote que yo creo que yo y todos mis oyentes y todo Puerto Rico sabe que yo amo el dinero. Y el dinero se tiene que aprender sobre él para poder adquirirlo y sostenerlo. Es por eso que te traigo hoy a Anet Espinet.
Gracias, Nikki, gracias.
Claro que sí, Anet. Mira, nosotros te conocemos de las redes sociales. ¿Qué nos puedes decir sobre ti? Además de que sé que eres una financiera, eres contable. ¿Qué más nos puedes decir?
Bueno, pues básicamente, ¿verdad? Ese es mi background. Estudié lo que es un bachillerato en finanzas, una maestría en contabilidad. Y desde mis 19 años, básicamente, estoy en la industria financiera. Tengo un respaldo académico y de experiencia, ¿verdad? Que me ayuda a lo que es forjar lo que tengo ahora como la firma de asesoría contable y financiera.
¡Wow! Me encanta. ¿Cuántos años llevas más o menos en esta industria?
Desde mis 19, bueno, ya tengo 27, casi 10 años.
¡Wow! Mucha experiencia. Por eso te lo pregunto, para que todos veamos que eres una persona digna de hablarnos de dinero. Sí. Mira, yo te traje el podcast y te había mencionado, mira, yo quiero saber de trucos y de diferentes cosas que podemos implementar a nuestro día a día. Uh-huh. Y yo te conozco mucho por hacer los tips a las figuras públicas.
Sí.
Como que coges a Molusco y dices como que, Molusco, esto es lo que yo pienso que tú deberías hacer.
Exacto.
Y le das un breakdown. Yo sí. Te quiero poner en una posición de una persona hoy que pues no tiene un trabajo que le da mucho dinero y lo único que sabe es pues trabajar para adquirir sus metas. Te quiero ubicar en ese headspace porque nuestros oyentes somos personas que puede ser que estamos viniendo de eso. Uh-huh. ¿Cómo podemos empezar a ver el dinero como algo alcanzable?
Bueno, como estábamos hablando, ¿verdad? Antes de comenzar, el dinero no es inalcanzable ni alcanzable. El dinero está disponible. Yo creo que hay un camino, y esta es mi filosofía, ya hay un camino establecido para tú alcanzar una libertad financiera. Tú sales de deuda, estableces un plan de ahorro y estableces un plan de inversión. Si tú pasas esas tres fases, tú vas a adquirir tu libertad financiera. Obviamente, la cantidad de dinero que se va a mover en estas tres fases pues va a depender de la situación en la que tú te encuentras. No importa si tú tienes mucho dinero o poco dinero, la estrategia es la misma. La única diferencia va a ser la cantidad de dinero que se está trabajando.
¡Wow! Nunca lo había visto de esa manera. Y me encanta escuchar que el dinero está disponible.
Sí, esa mentalidad de que es inalcanzable o alcanzable, solamente decir que es alcanzable ya estás diciendo que está alejado de ti. Tengo que alcanzarlo. Pues no, el dinero simplemente está disponible.
¡Wow!
Hay que movernos para adquirirlo.
Eso es algo que yo tengo que aplicar, porque yo siempre digo que el dinero es alcanzable.
Exacto.
Y no quiero estar corriendo detrás de él.
Exacto. La mentalidad tiene que ser que el dinero llega a ti, no que tú tienes que buscarlo.
Wow, me encanta. Mm-hmm. Y, ok, ¿cómo fue que tú comenzaste a hacer estos videos? Por lo menos, como yo te conozco tanto de Instagram y TikTok, yo digo como que, ¿cómo fue que tú comenzaste a coger un caso externo de una figura pública y dijiste como que déjame decirle qué cosas puede hacer, qué truco?
Pues mira, lo que pasa es que cuando yo voy a comenzar en las redes sociales, yo tengo un mentor para cada área en específica del negocio. Y en el área de mercadeo tengo a mi tío, que es un brain en mercadeo. Él se especializa en neuromercadeo. So, él trabaja qué pasa en tu cerebro cuando tú ves ciertos posts o cierta publicidad.
Me encanta.
So, yo me siento con él y yo le digo, mira, yo quiero comenzar a hacer videos en las redes, pero necesito una estrategia porque todo el mundo puede hablar de finanzas, pero ¿cómo yo me voy a diferenciar? Entonces él me dice, te tienes que trepar en hombros de gigantes. Y yo me quedé como que, ¿qué? ¿Cómo que treparme en hombros de gigantes? Entonces él me dice, tienes que coger... Él me empezó a traer casos como de Steve Jobs, de Mark Zuckerberg, personas bien conocidas, ¿verdad? Mundialmente. Pero yo dije, esas personas, dueño de Amazon, dueño de Facebook, nosotros los vemos como que demasiado inalcanzables. Uh-huh. Y yo dije, ¿qué figuras yo puedo traer que nosotros nos sintamos que los conocemos? Y yo dije, los artistas. Porque el artista nosotros lo seguimos en las redes sociales. Escuchamos su música todo el tiempo. Y yo dije, pues, yo voy a ver todas las entrevistas habidas y por haber de cada artista hasta que yo encuentre un momento donde él esté hablando de dinero. Wow. Y lo que él hable de dinero, yo lo voy a transformar a lo que... O sea, como él trabaja el dinero, yo lo voy a transformar a cómo lo deberíamos trabajar nosotros. Lo mismo que hace el artista, cómo lo hacemos nosotros. Y así fue que comenzó todo.
¡Wow! Brutal. So, te voy a dar un caso y tú me dices cuáles son tus tips.
Dale.
Esta persona no es figura pública, es una persona trabajadora que tiene un trabajo que puede ser que gane un poco más del mínimo. O sea, vamos a decir que gana 8, bueno, no, el mínimo ahora 8.25. So, vamos a decir que gana $9 la hora. Es una persona que tiene que pagar probablemente su carro, su renta, y vamos a decir que la renta, por gracia de Dios, incluye a Willow. pero tiene esas necesidades básicas, lo que es un pago de carro, un pago de renta, posiblemente un pago de tarjeta de crédito. ¿Cómo yo, como esa persona, puede no tan solo tener ahorros, que por lo menos para mí yo lo veo importante,
Súper importante.
No tan solo tener ahorros, sino también subir o encontrar una manera de adquirir más dinero? ¿Cómo puede manejar esa persona que ya estamos viendo que está limitada? Uh-huh. Porque lo que es pagar renta, carro, estas son cosas que te consumen mucho. Y cuando tú tienes un trabajo que no ganas muy bien, estás estancado. So, ¿qué tú le puedes decir a esa persona? Unos pasos a seguir para que se vaya moviendo y cree conciencia con lo que es el dinero y qué puede hacer. Uh-huh. Ese dinero que está disponible, ¿cómo podemos agarrar un poquito más de él?
Uh-huh. Te voy a llevar por dos contestaciones.
Okay.
La primera es, como te dije desde el principio, hay unos pasos que tenemos que seguir para poder tomar control de las finanzas. So, ya tú me mencionaste que tiene un pago de tarjeta de crédito. Si tienes un pago de tarjeta de crédito es porque tienes una deuda con la tarjeta de crédito. Las peores deudas son las de tarjeta de crédito. So, lo primero que tenemos que hacer es tratar de salir de esa tarjeta. Porque el dinero que estás poniendo para pagar la tarjeta lo podemos poner en ahorro o en inversión.
Me encanta.
So, vamos a empezar porque tenemos que salir de cualquier deuda, ya sea de tarjeta de crédito o de préstamo personal. Luego de que salimos de eso, establecemos un plan de ahorro, aunque sea $10 a la semana, lo que sea. Pero tienes que comenzar a establecer un hábito de ahorro.
Okay.
Una vez estableces ese hábito de ahorro, llegas a un cierto capital que te va a permitir comenzar a invertir, aunque sea en la bolsa de valores, con acciones que estén a $5, por ejemplo. Pero ya por lo menos hiciste los tres pasos, que son deuda, ahorro e inversión.
Ok.
La otra parte de la respuesta es, hay dos formas de manejar salir del hoyo en el que nos entramos mentalmente cuando sentimos que estamos estancados. O disminuimos gastos o aumentamos ingresos. Pero disminuir gastos llega hasta un punto, porque la renta siempre va a costar $500, por ejemplo. Yo no puedo disminuir la renta.
Sabemos que no cuesta $500,
exacto,
by the way. Es mucho más caro, pero trata de ponerte en el espacio.
En perspectiva. Lo que me refiero con eso, ¿verdad? Es que la renta es la renta. Eso no puedo controlar cuánto voy a pagar. Ya eso está establecido. So, yo no puedo disminuir mi pago de renta a menos que me mude.
Okay.
Y la renta nunca va a llegar a cero, me van a cobrar por eso. So, disminuir los gastos tiene un límite, pero aumentar tus ingresos no tiene un límite. Es hasta donde tú quieras llegar.
Me encanta.
So, si tú te sientes estancado, en realidad no es solamente tratar de disminuir gastos, es ver de qué otra forma los conocimientos que yo tengo los puedo monetizar. Okay. Y por ahí nos vamos moviendo.
Wow, okay. So, ya sabes, tu tarjeta de crédito, mi amor, la tienes que bajar.
Sí, la tarjeta de crédito es la peor deuda de todas.
Wow. No, y yo, de verdad, desafortunadamente, he conocido personas que, desafortunadamente, tienen hasta el tope de su tarjeta de crédito.
Horrible.
Y yo siento que cuando nos ubicamos en una mentalidad de escasez de dinero, que siempre pensamos que estamos en escasez de dinero, que es algo que yo he hablado aquí anteriormente con ustedes, que es la mentalidad de que es la mentalidad de escasez de dinero, que pienso que no importa cuánto dinero entre, todavía estoy en escasez. Aunque me den un bono de $5,000, yo sigo diciendo, tengo mucha deuda, no puedo. Cuando nos ubicamos en ese espacio y nos dan dinero, o sea, te lo digo a ti y para que nos ubiquemos todos, uh-huh, que cuando tú no tienes dinero y a ti te dan dinero, tú ni sabes manejar dinero.
Correcto.
¿Entiendo? Yo en mi vida he hecho muchas decisiones financieras que no han sido las mejores. Entonces, le doy gracias a Dios, yo estoy joven todavía, tengo 24 años, que yo estoy como que bien... Tú sabes, imagínate, las decisiones financieras que he hecho han sido desde mis 16 hasta mis 21. Yo hice malas decisiones financieras porque no sabía. Uh-huh. Y cuando tú no tienes dinero y vives una vida de necesidad y te dan un poquito de dinero, tú te vuelves loco porque no sabes manejarlo. Ah, que se chave, ahora mismo me voy a comprar esto porque yo no sé cuándo voy a volver.
Lo primero que uno piensa es que yo quiero. Uh-huh. Y no es que tú quieres, es cómo hago que este dinero se multiplique.
Eso es bien importante. Yo no siempre me pregunto eso. Muchas veces estoy como que, bueno, voy a coger esto y voy a pagar algo para no pensar en eso. Uh-huh. Pero eso de que tengo este dinero, ¿cómo puedo multiplicarlo? Es algo que yo siento que tiene que pasar algo en tu vida que tú haces un switch uh-huh. bien brutal. Porque si tú estás si tú has vivido una vida que tienes escasez de dinero y a ti te dan dinero, tú no sabes manejar dinero. Yo no conozco a nadie y yo vengo de tener personas como yo a mi alrededor. Uh-huh. Si yo tenía escasez de dinero, mis amistades tenían escasez de dinero. Como no conozco...
Uno se acostumbra, uno piensa que eso es lo normal.
Exacto.
Vivir en escasez, cuando tú estás creciendo, tú no sabes que estás viviendo en escasez. Tú
Exacto.
piensas que es normal. So, tenemos que llegar a un momento en nuestra adultez donde identificamos, espérate, esto no es normal. Déjame cambiar la mentalidad que yo he tenido toda mi vida para yo poder transformar esto que tengo ahora mismo.
Uh-huh.
Sí.
Y es difícil cuando también te rodeas de personas que todas tienen la misma mentalidad. Porque por lo menos eso fue lo que yo me di cuenta, que cuando yo era joven, si yo estaba chava, todo el mundo a mi alrededor estaba igual de chavao. En mi escuela se sabía que no iban a poder pide chavo porque nadie iba a tener chavo. Había un proyecto que había que pagar 10 pesos, nadie iba a pagar los 10 pesos porque uh-huh. nadie tenía el dinero, uh-huh. nadie tenía la mentalidad de que eso se puede adquirir, nadie. Yo llego a aprender esto después que estoy en la universidad y voy conociendo personas que son pues personas que tuvieron una mejor educación que yo, personas que sus padres son empresarios, yo contra empresario exitoso, porque una cosa es muchas veces que vemos que las personas emprenden y se quedan en el mismo lado, no, uh-huh. no estamos viendo un gran éxito.
Uh-huh.
Pues, ¿me entiendes? Como que han tenido mucho éxito y es éxito como que pasa por
Constante.
Generaciones
Ajá,
también.
Exacto.
Y muchas veces vemos a estas personas que tienen dinero y decimos como que, esta persona que tiene chavo, que... qué porquería, como que claro que va a poder, claro que va a ser feliz porque tiene dinero. Cuando nos quitamos eso de la mente y vemos qué puedo aprender de esta persona que tiene chavos,
Gracias.
Que está haciendo esto, ahí cambiamos.
Exacto.
Porque yo era tita, te voy a criticar. Si tú vienes de una familia adinerada, yo te voy a criticar. Tú no sabes lo que son necesidades. Tú nunca has cogido una guagua, tú no me puedes hablar a mí, ¿me entiendes?
Y hasta cierto punto es cierto. O sea, una persona que nació en, como le llaman, en cuna de oro,
uh-huh.
pues no sabe lo que es escasez, es la realidad. Pero eso no quiere decir que es una mala persona o que es una persona arrogante o que sus valores no son valores respetables, etcétera. Y no es que no puedes aprender algo de esa persona, porque tú puedes nacer en cuna de oro, pero si tú no sabes manejar el dinero se acaba.
Es correcto. Si todo te lo hizo tu mamá, ¿me
Si
entiendes?
Todo te lo hizo tu mamá, tú tienes dinero por herencia o tus padres te lo dan todo. Si tú no sabes manejar el dinero, en algún momento se te acaba.
El dinero es complicado y por eso es que yo digo, hay que aprender sobre él, porque a pesar de que quizás tú vengas de una familia adinerada,
Correcto.
Tú no sabes manejarlo, lo vas a perder.
Uh-huh.
Yo no veo otra manera. Yo creo uh-huh. que tú lo vas a perder. Es como las personas que ganan la lotería.
Exactamente, el mejor ejemplo.
Porque son personas que obligado vienen de escasez de dinero y tú le das un poquito y se van. Y créeme que todavía yo soy el tipo de persona que tiene que romper con esos patrones.
Uh-huh.
Que yo veo un poquito de chavo y yo, ¡ay, qué bueno! Ahora voy a poder hacer esto. ¡Ay! Y se me va ese dinero.
Uh-huh.
¿Entiendes? Uh-huh. So, ¿verdad? Tenemos que romper estos esquemas y esta manera de pensar para poder llegar a adquirir algo más. So, ya sabemos más o menos que las tarjetas de crédito las tenemos que bajar.
Full.
Que... Hablando de un poquito de ese tema de tarjetas de crédito, yo sé que no todo el mundo puede tener cualquier tarjeta de crédito. Tú tienes que pasar por una, ¿verdad? Por unos pasos antes de poder tener la mejor tarjeta de crédito que existe.
Claro, exacto. Tú no puedes ir de 0 a 100.
Exacto.
Tienes que ir de 0, 10, 20, poquito a poco.
Pero ¿cuál es una buena tarjeta de crédito que nosotros deberíamos como que tener como enfoque? Déjame llegar a tener esta.
Mira, actualmente mi tarjeta de crédito favorita es la Chase Preferred. Chase okay. tiene tres tipos de tarjeta. La más que me gusta es la Preferred. La Preferred te da puntos por todo. Yo digo, hasta por comprarte una caja de chicle. Porque te da puntos por cada dólar que tú gastas. Y si gastas en restaurantes, por ejemplo, te da el doble de puntos. Si lo gastas en pasajes, te da el triple de puntos. Entonces, cuando tú utilizas una tarjeta de crédito, la estrategia es que los gastos que ya tú tienes, tu gasolina, tu compra, tu comida, tu ropa, sacarle provecho a esos gastos. Si ya tú tienes que gastar ese dinero porque no tenemos otra opción, tenemos que comer, pues ¿cómo yo puedo beneficiarme de ese gasto o maximizar el dinero que estoy utilizando para ese gasto?
Okay.
So, la tarjeta de crédito es una herramienta simplemente para maximizar el dinero que tú tienes actualmente y formar un crédito saludable. No es una herramienta que te da más dinero. La gente confunde que tengo una tarjeta de crédito, me aprobaron $5,000. Tengo $5,000 adicionales. No, eso es una deuda. Uh-huh. Tú le debes al banco, si tú usas los $5,000, tú le debes al banco $5,000. Ese dinero no es tuyo. So, tenemos que ver la tarjeta de crédito como si fuera una herramienta para maximizar nuestro dinero actual y forjar un crédito saludable.
Okay.
So, por eso, cuando vamos a buscar una tarjeta de crédito, lo ideal es que tenga los beneficios necesarios para tu estilo de vida. Si a ti te gusta viajar, tú vas a buscar una tarjeta de crédito que te dé o puntos o millas por viaje. Si a ti te gusta ir a restaurantes y toda la cosa, existen tarjetas de crédito que te dan cashback por ir a restaurantes o te dan puntos por ir a esos restaurantes, etcétera, etcétera. So, las tarjetas de crédito, lo primero que tenemos que ver es que la cuota anual, sea lo más bajita posible. O sea, el costo de tener la tarjeta solo porque sí sea lo más bajita posible o que sea cero. Y que los beneficios que te provea esa tarjeta vayan con tu estilo de vida para que tú puedas sacarle el mayor provecho posible.
Muy importante. Y me gusta hablar de esto. Yo no tengo ninguna tarjeta de tienda. Tarjeta de crédito sea de tienda.
No, a mí no me gustan. En lo personal, yo nunca recomiendo tarjetas de crédito de tienda porque al final tienes que comprar en la tienda para poder sacar los beneficios. Uh-huh. Pero me estás limitando.
No, y lo traigo a colación porque... Contra, te cogen y tú piensas que va a ser una buena idea sacar esa tarjeta de Victoria's Secret y no lo es.
La de TJ Maxx, la de Marshalls.
Ay, es peor todavía. ¿Qué consejo le puedes dar a esa persona que sigue sacando estas tarjetas pensando que le va a beneficiar?
No te va a beneficiar.
Eso es atrás para adelante, ¿no?
No va a beneficiarte. Y no es que no te va a beneficiar. Al final del día, en realidad, por ejemplo, la de Marshalls te da puntos por comprar en Marshalls. Y los puntos los puedes redimir allí mismo. Si eres marshallera, a lo mejor pues te funciona para ti. Porque como te mencioné, es bien importante que la tarjeta de crédito vaya al beneficio o a tu estilo de vida, que te beneficie en lo que tú haces como tal. Pero esas tarjetas de crédito al final del día lo que hacen es que te limitan. Si no utilizo la tarjeta de crédito en Marshalls, no me funciona.
Okay.
Y si yo quiero disminuir mis gastos, no puedo gastar en Marshalls, pues ¿qué pasó con la tarjeta? Pues no me funcionó. No puedo seguir forjando mi crédito, no puedo seguir acumulando puntos, pues entonces ya la tarjeta no me sirve.
Pues te voy a seguir haciendo preguntas como si no supiéramos absolutamente nada. Ok, so tengo muchas tarjetas de crédito, tomé malas decisiones financieras, pues saqué varias. Vamos a decir que tengo 5 tarjetas de crédito. ¿Cuál es un buen número de tarjetas de crédito? Como que ¿cuántas tú crees que uno debería tener?
Una. Tú necesitas, recuerda, la tarjeta de crédito es una herramienta para mantener un crédito saludable y sacarle beneficio a los gastos que tú tienes actualmente. Eso es todo.
Okay.
¿Para qué necesitamos muchas? No, una. Y mucho más si eres una persona que tiene descontrol de compra. Si tú sabes que te encanta irte de shopping, que te encanta gastar dinero, ten una nada más. Y tenla porque tienes que tener un crédito. Porque si no, te diría no tengas ninguna.
Ok, perfecto. No, es bien importante.
Claro,
Yo comencé a... Yo tuve crédito rápido porque yo me saqué la tarjeta de Discover.
La de estudiante.
La de estudiante. Cuando no tenía nada de crédito, para los que sepan, las que no sabían. Discover tiene, si eres estudiante en la universidad, si no me equivoco, Discover tiene una tarjeta que tú la puedes sacar sin tener ningún tipo de background en crédito. Y tú la sacas sin tener crédito y tú poco a poco vas adquiriendo crédito. Te van a aprobar una bobería, yo creo que lo que te aprueban son como mucho, $1,000. Pero ahí tú vas creando crédito. Ok, tenemos mal crédito ahora. Tenemos muchas tarjetas, tengo mal crédito. ¿Cancelar las tarjetas? ¿Baja el crédito?
Sí, full. Sí, no me las canceles. Simplemente, siempre y cuando no tenga un costo anual. O sea, si las tarjetas tienen un fee anual, varía obviamente dependiendo de la tarjeta. Algunas no tienen, otras tienen hasta $700 te cobran solamente por tenerla. Obviamente, si la tarjeta tiene ese costo anual y tú no lo puedes cubrir, pues me la vas a tener que cancelar, porque si no lo puedes pagar, pues tenemos que cancelarla. Pero mientras tú puedas mantener la tarjeta de crédito con un balance en cero, si tienes un montón, solamente vamos a usar una y las demás las mantenemos con un balance en cero. No la cerramos.
Okay.
Porque el crédito lo que hace es que te mide, o una de las variables que utilizan las agencias crediticias para medir el crédito, es del total que tú tienes disponible para utilizar, ¿cuánto utilizas? A lo mejor entre las cada tarjeta de crédito tiene $1,000. Te aprobaron $1,000 en cada tarjeta. Pues tú tienes disponible $5,000. Si yo cierro 4 tarjetas, solamente tengo disponible 1,000. Uh-huh. So, si yo uso 500 de esos 1,000, yo tengo un 50% de uso. Pero si yo uso 500 de esos 5,000, yo no tengo nada de uso. Pues eso me va a ayudar. So, okay. Las tarjetas de crédito nunca las vamos a cerrar. Siempre que podamos, ¿verdad? Nunca las vamos a cerrar.
No las cerramos a menos que tengan ese fee anual.
Ese fee anual y tú no lo puedas cubrir.
Ok, perfecto. So, a pesar de que tengo estas 5 tarjetas que fui responsable, no las voy a cancelar, pero sí las voy a poner todas en cero.
Las vas a saldar y las vas a guardar en la gavetita de tu coqueta y no las vas a volver a ver.
Perfecto, me encanta la idea. Ok, yéndonos en la tangente de que cómo mejorar ese crédito, porque yo sabía que si tú cancelas tus tarjetas de crédito, pueden...
Se afecta.
Tu crédito puede afectarte, al igual que cuando te sacas una tarjeta nueva de crédito, correcto, te afecta igual.
Exacto.
Yo sé que hay unos trucos, y te lo voy a mencionar y tú me dices si son de verdad o no, pero hay unos trucos cuando tú vas a pagar tu tarjeta de crédito que te puede ayudar a subir tu crédito. So, yo he escuchado mucho de que 15 días antes de del día que se supone que tú la pagues, haz un pago 15 días antes y luego haces un pago el día antes.
Sí, porque en lo que corre... Acuérdate que tú haces el pago hoy, pero no se refleja hasta el otro día. Eso te dicen el día antes.
Uh-huh. Eso es cierto, eso te sube el crédito.
Sí, y te voy a explicar por qué. Lo que pasa es que las agencias crediticias hacen una verificación cada 2 semanas. Por eso es que ellos te dicen, hazlo 15 días antes del día que te toca y el día que te toca. Porque entonces la agencia crediticia está viendo un buen movimiento cada vez que hace la verificación. La gente piensa que lo ven una vez al mes o algo así. No, es cada 2 semanas. Incluso Credit Karma, que es una aplicación muy buena para verificar el crédito, te dice, el próximo check es mañana. So, asegúrate que durante ese día, asegúrate de que la tarjeta esté en 30% de uso o menos. Ese es otro tip para que tu crédito esté en buenas condiciones. Utilizar solamente el 30% de lo que te aprobaron. Si te aprobaron $1,000, no uses más de 300, porque eso es un uso saludable de la tarjeta. Si me lo llevas a 1,000 y me la trepas, pues ya no estamos teniendo un uso responsable de la tarjeta.
Ok, exacto. Eso a mí, yo le doy gracias a la amiga que me recomendó cuando yo tenía 18, 19 años la tarjeta de crédito de Discover. Uh-huh. Porque no tan solo tenía ya mi crédito súper bueno, cuando tenía como 20, todavía lo tengo bueno, gracias a Dios, pero que desde bien joven tenía buen crédito, era porque tenía una tarjeta de crédito, tú sabes, bobita. Pero la de las primeras cosas que ella me dijo fue, usa el 30% de la tarjeta solamente. Uh-huh. Y la manera que tú calculas eso, Dios mío, es muy fácil, pero por si no sabías, tú coges si te aprobaron $1,000, de esos $1,000 tú le quitas literalmente 30%, lo que te dé eso es lo que tú se supone que uses.
Exacto.
¿Entiendes? Uh-huh. La cantidad más bajita. Como yo creo que el 30% de 1,000 es 300. Uh-huh. Si no, mírame a mí haciendo buena matemática. ¿Viste que he aprendido 3 cosas ya? Pero, ¿me entiendes? Como
pero
que...
sí, es súper sencillo. El 1,000 por 30%, literal. Lo pones así mismo en la calculadora, 30%. Lo que te dé, eso es lo que puedes gastar.
Así que eso, gracias a Dios, lo súper rápido. Y si tú no lo sabías, ya lo sabes inmediatamente. Usa, no la lleves hasta el tope.
Exacto.
Porque vemos el dinero disponible y lo que queremos llevar al tope, porque tenemos un trip, queremos hacer esto, vienen las navidades, quiero comprar. No lo hagas. No lo hagas. Eso me da tanto miedo.
Es que tú no puedes, como te dije ahorita, tú no puedes ver la tarjeta de crédito como dinero adicional. Lo tienes que ver como una herramienta para maximizar tu dinero actual. Lo que tú tengas en tu tarjeta de débito es lo que tú puedes usar de tu tarjeta de crédito.
Ok.
Porque al final la tienes que pagar.
Ok, ahora me quiero ir a... ¿Verdad? Si ustedes tienen más preguntas, déjenmelas en los comentarios. Ustedes siempre me hacen preguntas en TikTok e Instagram y yo se las contesto. Pues muchas de las preguntas que ustedes me han hecho, o sea, las acabo de hacer y Anet me las contestó. Pero... ahora yo yéndome acá, yo leo muchos libros de finanzas. Yo creo que mis top que he leído, Padre Rico y Padre Pobre me gusta, pero creo que mi libro favorito, raramente, de dinero es The Science of Money, The Science of Getting Rich, perdón, de Wallace Watzlawick. No sé cómo se dice su nombre, yo soy boricua, pero...
Sí.
La ciencia de hacer dinero te ubica en tiempo y en espacio, como te dice, el dinero es posible, y te dice algo que yo no escucho, que es como que no tienes que dejar tu trabajo de 9 a 5. Uh-huh. Tú puedes trabajar con ese trabajo y querer involucrarte en otras cosas.
Correcto.
Esto es lo que te dice básicamente la ciencia de hacerse rico, al igual que te dice los tips de qué significa tener dinero, uh-huh, y cómo adquirir más con el que ya tú tienes. Uh-huh. Pero Padre Rico y Padre Pobre me ubica a mí en un momento en mi vida donde yo no veía posible el dinero, donde sí lo veía inalcanzable. Y de hecho no estaba disponible para mí el dinero. Y Padre Rico y Padre Pobre me enseña que no tan solo, yo no soy la única persona que piensa así, pero que hay una manera que tú puedes, como que, como yo siempre digo, tú puedes soñar. De momento tú puedes soñar a que, esto es posible. Uh-huh. Pero el señor de Padre Rico y Padre Pobre, que se me dio el nombre, ¿te lo recuerdas?
Robert Kiyosaki.
Robert. Es verdad. Y me da risa porque estoy escuchando el audiolibro otra vez, porque tengo el libro y tengo el audiolibro.
Sí, yo lo he leído como tres veces. A mí me encanta ese libro.
Pues yo estoy escuchando el audiolibro otra vez para cada vez... Repasar.
Es que uno siempre lo vuelve a leer y como que ves otra cosa distinta que no viste la primera vez que lo leíste.
No, y quedarme también con lo que ya sé. Exacto. Y opérate, verdad, que tengo que hacer esto porque esto fue lo que él hizo. Uh-huh. Yo hago eso mucho, como que yo vuelvo a... Si yo no quiero volver a leer el libro porque no tengo tiempo... porque estoy leyendo otro libro, me compro el audiolibro y ahí lo escucho mientras voy corriendo, hago ejercicio, mientras limpio.
Súper estrategia, me encanta.
Sí, yo se lo dice una chica que lee muchos libros, ¿viste? Pero Robert, he visto tantas entrevistas de él que habla sobre, no sé por qué se me olvida cómo se dice en español, pero como que borrowing money, que le preste el dinero. Uh-huh. Y tú, no sé si tú sabías, él está súper mega endeudado. ¿Tú sabías eso de él?
Porque lo que pasa es que él compra su main, Dios mío, su fuente principal de dinero son las propiedades.
Ok.
Y sí, cuando tú vas a sacar propiedades, tú lo quieres hacer con el dinero de otro. Por eso el crédito es importante. El crédito te da la habilidad de hacer las metas financieras que tú tienes con el dinero de otro.
Ok.
So, sí.
So, yo, eso cuando yo lo escuché, yo dije, estaré... cogiendo los tips bien o... No, pero él sí lo explica. Y explica literalmente eso mismo que tú acabas de decir. Pero yo creo que él también tiene deudas hasta con tarjetas de crédito. Como que yo he visto entrevistas de él, uh-huh, donde él habla sobre... ponle la tarjeta de crédito. Y como que... Y tú excedes del 30% y todo. Como que él te dice que la gaste y vas a sacar otra. Y puede ser que tu crédito se dañe, pero no le prestes atención a eso. Eso para mí fue algo bien controversial. Y es bien controversial.
Es controversial, exacto.
Porque él lo dice y te enseña unas cosas básicas en Padre Rico y Padre Pobre. Pero ahí eso es como que Max... aquí hay un hack que nosotros no sabemos y se escucha bien feo. So, es posible tener como que dinero y propiedades y toda la cuestión, pero tener mal crédito, ¿lo ves bien?
No, bueno, siempre va a ser, es probable que siempre haya una oferta, que el banco siempre te oferte y te diga, yo te voy a prestar dinero, está bien, tú puedes tener el crédito, chavau, yo te voy a prestar dinero, pero tu tasa de interés va a ser esta.
Okay.
Lo que pasa es que cuando tú estás invirtiendo, tú haces números, tú sacas tus números. Tú cuentas con la tasa de interés que te van a aprobar, el pago que tú vas a tener mensual, la inversión que tú vas a hacer, cuánto me va a generar esa casa para atrás. Si me dan un 18% por una propiedad, pero yo voy a generarle el dinero, pues dale.
Ok.
Eso es lo que él hace.
Él habla así mismo como ella, by the way. Es idéntico. Ok. Has visto, y las personas que quizás nos estén escuchando, hay una serie en Netflix que se llama How to Get Rich.
I Will Teach You to Be Rich, creo que es. How to Get Rich, es verdad, el libro se llama I Will Teach You.
No, tienes razón. Pero es How to Get Rich en Netflix.
Sí, sí.
Él se llama Remy, si no me equivoco.
Sí, Remit, yeah.
Perfecto. De momento pensé que se me olvidó el nombre, pero...
Same,
ok, Remit. Él también, él tiene una idea controversial o un pensamiento, él dice que tú no necesariamente necesitas una propiedad a tu nombre. Que eso no es la mejor decisión financiera, como todo el mundo piensa. Yo, por lo menos, vivimos una cultura donde si tú no tienes una casa, o el sueño es tener una casa.
Exacto.
Llegar a eso.
Uh-huh. Y la gente a veces hasta se endeuda de sobremanera para tener una casa de ensueño, y al final a lo mejor no puedes ni pagar. Yo creo que eso es decisión de cada uno al final del día. ¿Cuáles son tus metas financieras? ¿Tú quieres tener un hogar bajo tu nombre y saber que esa casa cuando esté salda es completamente tuya y nadie te la puede quitar? Pues, fine. Pero si tú tienes una mentalidad de que, mira, yo quiero vivir alquilado porque yo quiero comenzar mi primera propiedad invirtiendo, que sea una propiedad de inversión, también está bien.
Me encanta.
Todo va a depender de las metas financieras que tú tienes. yo compré mi primera propiedad, es mía. O sea, es mi hogar. Uh-huh. No la compré como inversión. En un pasado dije, la primera propiedad la voy a comprar como inversión. No, después cambié y la compré para mí. Va a depender de las metas financieras que tú tengas.
Ok, perfecto.
Sí, no, es controversial lo que él dice. Yo pienso que es cada cual.
No, y él igual dice eso, él dice como que hay personas que sí cogen eso como prioridad, uh-huh, y lo tienen. Por lo menos yo amo todo lo que tiene que ver con propiedades, yo amo tanto diseño interior como exterior, brutal. Me encanta aprender todo y ahora estoy trabajando en la industria de real estate, pero so que yo veo propiedades constantemente, yo amo una buena propiedad, me encanta, pero a mí me dijeron hoy por la mañana como que tú prefieres tener una casa que tú estás pagando endeudada y tener un carro porquería o no tan bonito como la casa. Como que sí. Por lo menos en mi caso.
Es que full sí, porque es que el carro nunca va a ser un activo de valor. O sea, el carro es la peor inversión de todas. Es que no es ni una inversión, es un gasto. La gente dice, no, el carro es una inversión. No es una inversión. Lo más que puede hacer es subirte a tu imagen. Y si tú eres un artista o algo así, pues está bien, te estás sumando a tu imagen. Uh-huh. Pero en términos financieros, eso es un gasto por donde quiera que tú lo mires. La casa no. La casa tú la puedes vender por el mismo valor que lo compraste o por encima. Uh-huh. A menos que haya un revolú del mercado como tenemos ahora y a lo mejor pues de momento los precios exploten en el piso y tu casa vale un poquito menos de lo que costó. Pero jamás se va a comparar con la depreciación de un carro, uh-huh, en la vida.
Pero para mí eso fue... Me encantó que me lo dijeron hoy por la mañana porque yo dije, esto es bueno para mencionarlo y qué bueno que dijiste eso porque... Tiene que ver con tus prioridades.
Exactamente.
Yo nunca he sido... Yo he visto muchos carros bonitos en mi vida. Mi papá fue chofer, so él siempre tenía diferentes carros. Pero nunca me importó tener un carro brutal, un Mercedes del año. Literalmente nunca lo... No me impresionan los carros. Uh-huh. Y no busco tener carro en algún momento, que era un buen el carro de mi sueño.
Exacto. Pero no es mi prioridad. Tengo unas prioridades que sé que me pueden generar más dinero para comprarme hasta un mejor carro que quizás del que estoy pensando.
Exacto. Pero no soy irresponsable con mi carro que tengo tampoco. Claro. Yo digo como que siempre y cuando se vea bonito, no me gustan los carros chocados. Sorry. Como que no me gustan los carros todo guayados y feos. De dos o tres guayazos va a pasar. Pero tener un carro feo o chocado, pues tampoco no me gusta, ¿me entiendes? Pero yo...
Te gusta tenerlo cuidado.
Exacto. Y genuinamente asegurarme, mis gomas van a estar bien, cambio safety filter está bien, todo eso está bien, pues, ¿me entiendes? Como que mi prioridad no es tener un carro lujoso, porque en verdad eso es lo que yo pienso. Estoy pensando en un carro lujoso. Uh-huh. Mi prioridad no es tener un carro lujoso del año, pero tampoco es que voy a tener mi carro bien chavado y que no se puede. Uh-huh. Pero que si mi prioridad es obtener una propiedad, por lo menos yo, que soy una persona que ama las propiedades, es 1000%, esa es mi prioridad. ¿Cuál puedo obtener y cuáles puedo obtener en el futuro y cómo puedo maniobrarme para sacarle dinero? Porque siempre te dicen como que invierte tu dinero para que hagas más dinero.
Exactamente, esa es la meta.
Y una de las mejores maneras de invertir o de las maneras más comunes que siempre te da buen beneficio, es un poquito difícil, pero te da un buen beneficio, es las casas, son las propiedades. Uh-huh, uh-huh. Una vez, si tú no sabes dónde...
Casi, si tú miras el portfolio de muchos de las personas de adineradas, millonarios, billonarios, etcétera, sus portfolios muchas veces, aparte de negocios que pueden tener y toda la cosa, tienen propiedades y tienen inversiones en el mercado de valores. Esas dos propiedades son un denominador común en el portfolio de inversión de gente de mucho dinero, de millonarios, de billonarios, de lo que sea.
Exacto.
So, si tú quieres alcanzar esa vida, pues mira las estrategias que ellos usan. Si uh-huh. están invirtiendo en bienes raíces, si están invirtiendo en acciones, en el mercado de valores, vamos a copiarnos.
Exactamente, ¿no? Y es bien importante desconectar una cosa con la otra. Uh-huh. Y aquí es que viene mucho la reflexión. Como que yo me estoy molestando porque estoy viendo a este millonario con dinero y no me estoy enfocando en las enseñanzas que esa persona me puede traer. Pues como me veo tan diferente, pues como no conozco a nadie como esa persona, pues no lo veo posible. Es que su papá fue tal persona y por eso ellos ahora pueden tener dinero.
Sí, uno busca hasta excusas para justificar el nivel donde está esa persona. A veces lo vemos bien inalcanzable y entonces buscamos excusas de no, él está así porque sus padres se lo dieron, o él está así por las palas que tuvo, o él está así por... Al final del día, nosotros ni siquiera sabemos la realidad de esa persona. Lo estás viendo en las redes. Básicamente, estas comparaciones vienen de las redes. Uh-huh. Y tú lo estás viendo en las redes. ¿Qué estás viendo? ¿Un minuto de su vida o una foto? Tú no sabes, en realidad, todo lo que esa persona pasó para poder llegar hasta donde está. Sí.
Horrible. Y coger ese tono tan negativo no te va a llevar a ningún lado.
Exacto.
So, si tú eres
te va a
quejón,
dejar en el lugar donde estás ahora mismo.
Si tú eres un quejón y eso es lo único que tú haces, quejarte todo el tiempo, no te va a funcionar. No va a funcionar que tú estés constantemente diciendo como que, pues, como él puede, como ella puede. No. Eso no es la mentalidad aquí. Es como que, ok, como yo me puedo mover hacia llegar ahí.
Si él puede, yo puedo.
Exacto. Esa es la mentalidad. Y para eso se desarrolla poco a poco, que eso se habla mucho en Padre Rico y Padre Pobre. Uh-huh. Tú ves como él coge dos perspectivas y él decide coger la perspectiva del Padre Rico.
Correcto.
Cosa que él nunca hubiera visto en su vida si no hubiera prestado atención, no le hubiera dado el beneficio de la duda, si el Padre Rico no lo hubiera ayudado mentalmente, porque ese señor ni lo ayudó financieramente, fue
Exacto.
todo mentalidad.
Le dio mucha enseñanza. Él aprendió por su propia cabeza, pero fue porque esa persona o el Padre Rico lo puso en los escenarios uh-huh. apropiados para aprender.
No, y algo que yo hablé con Irsis la vez que la tuve aquí en el podcast es que tú tienes que tener, si tú no tienes dinero, aprende sobre el dinero. Uh-huh. Ese es el paso número uno. No sabes qué hacer, no tienes nada de dinero, vamos a comenzar a aprender sobre dinero. Aprende para luego tú vas a ver que cuando tú tengas el chance de poder adquirirlo, lo vas a ejecutar. Uh-huh. Vas a poder coger ese dinero. Hablando de invertir y cómo estas personas llegaron a estas personas ricas pueden tener todas estas cosas, me hablaste mucho un poco de la bolsa de valores, pero yo te quiero preguntar a ti, yo que no sé nada, ¿verdad? Ubicándome en el uh-huh. espacio de que yo no sé nada de inversiones y no sé nada de bolsa de valores, ¿cómo yo puedo empezar de yo no sé nada y yo lo que tengo son 10 pesos para invertir y yo los quiero invertir en la bolsa de valores? ¿A dónde yo voy a buscar eso?
Bueno, existe lo que se llaman los famosos ETF, que son Bueno, me estás preguntando dónde compro esto o en dónde invierto. Las dos.
¿Sabes qué? Los dos. Perfecto. Vamos okay. a empezar en dónde.
¿Dónde lo consigo? Ok. Ajá. Existen lo que se llaman los brokers o las cuentas de corretaje. Robinhood es de las más conocidas para personas que no tienen conocimiento de nada en inversiones. Robinhood es una aplicación que tú la abres, pones tu información personal, tu información bancaria, validan tu identidad, ya tú puedes comenzar a comprar acciones. Igual que en Google, hay un search. Tú pones el nombre de la acción que tú estás buscando, Apple, Tesla, whatever, y te sale y la compras, como si estuvieras comprando en Amazon. Uh-huh. ahora, cuando no tienes nada de conocimiento, no sabes en qué invertir, no sabes hacer análisis técnico, análisis fundamental, macroeconómico, whatever, existe lo que se llaman los ETF o los Exchange Traded Fund. Los ETF es lo que se recomienda para que tú diversifiques tu portfolio y el riesgo lo puedas controlar. El ETF es una canasta donde hay un montón de acciones que se parecen o del mismo mercado. Por ejemplo, puede haber un ETF de tecnología y ahí hay las 500 compañías más grandes de tecnología y hay un pedacito de esa compañía, de cada compañía en ese ETF. Y tú compras esa bolsita, ese paquete. Pues tú estás invirtiendo en esas 500 compañías básicamente. Si una de esas compañías se va en quiebra, pues está bien, todavía tengo 499 que pueden estar en positiva. Son mis riesgos, está sumamente controlado y a la misma vez pues estoy invirtiendo en el mercado, que es una de las áreas más volátiles o que más beneficio uno le puede sacar.
Me encanta. Y para mí esa es la estrategia más safe que uno tiene.
Es la más safe y la más simple.
Sí.
Bueno, en el mercado de valores.
Sí, sí, sí.
En las acciones.
Ok, so ya aprendiste un poquito de cómo hacerlo. O sea, no hay excusa. Y esta cantidad, tú no tienes que, por lo menos obviamente yo te voy a decir como que sí, trata de invertir una buena cantidad para que recibas más, pero ahora la verdad tú puedes invertir como, por eso te dije 5 pesos.
Literal, hay acciones que se llaman los penny stocks, valen centavos. Obviamente son bastante volátiles, pero tú puedes comprar hasta con menos de $1.
Perfecto. Uh-huh. Ok, mencionamos libros ahorita. Dime sí. 5 libros. Bueno, te dije 5, pero en verdad quizás eso es mucho. Dime tus libros favoritos de finanzas que nos puedas compartir.
Pues mira, el de Remit a mí me gusta mucho. El de I Will Teach You to Be Rich. Uh-huh. Padre Rico, Padre Pobre son un must. Think and Grow Rich. No te habla directamente de cómo manejar tu dinero, pero te habla de cómo pensar del dinero. Uh-huh. ¿Cómo era que se llamaba este libro? Los secretos de la mente millonaria. Brutal. Coge todo lo que son todos estos estereotipos o mentalidades que tenemos con el dinero es malo, el dinero no es para todo el mundo, el dinero es esto, el dinero es lo otro, y te lo cambia. Te da la razón de por qué esa frase es incorrecta o no es cierta. Y el que estoy leyendo ahora que me gusta mucho, El hombre más rico de Babilonia. Brutal también.
Ay, eso lo he escuchado tanto.
Brutal, increíble.
Te recuerdo que todos estos links de Amazon para estos libros van a estar en la descripción de YouTube. Y cómo háblanos un poquito de ti. ¿Cómo me mencionaste ahorita que no vienes de una familia adinerada? ¿Cómo viene esta, como que, esta curiosidad por el dinero?
Yo creo que siempre ha estado. Desde que yo soy pequeña, yo estoy creando mini negocios, como yo digo. Yo recuerdo que mi primer negocio fue un car wash, y te voy a decir cómo fue. Mi vecinita, yo ¿verdad? Vivo en esta urbanización abierta, y mi vecinita del frente, nosotras nos pasábamos jugando mucho, y en este verano teníamos un calor horrible. Y nosotras queríamos, yo no sé si tú te acuerdas, que antes habían unas piscinas que eran como rectangulares, azul y verde. Uh-huh. Costaban como $80. Y yo estaba hablando con ella, teníamos como que 13 años o algo así, y yo dije, hace un calor horrible, yo quiero la piscinita, pero mi papá y los papás de ella no la podían comprar. Y yo le dije, si nosotras lavamos 10 carros a $10, nosotras podemos comprar la piscina. Pues yo fui donde mami y yo le dije a mami, me va a hacer un flyer de que estamos haciendo un car wash, y fuimos por cada casa de, o sea, por cada casa de esa calle. Todos los vecinos obviamente nos conocían, nos cogieron pena porque somos dos nenas que quieren comprar. Le explicamos, mira, es que queremos comprar la piscina, esto, lo otro. Y no, obviamente esos carros quedaron horribles, tenían chivos por todos lados, o sea, eso.
Es emprender, yo digo. Ajá.
Y pues lavamos los 8 carros, se cerró el negocio porque ya cumplimos la meta. Fuimos, compramos la piscina y tuvimos nuestra piscina por el resto
del verano.
Igual hacía prenditas y las vendía por mi urbanización. Llegué a vender Avon como con 14 años, yo vendía Avon, creyéndome empresaria, pero nada que ver. A veces me iba en negativo porque compraba más de Avon de lo que me compraban a mí. Y cuando voy a la universidad, cuando me toca escoger qué voy a estudiar, yo le digo a mis papás, a mí lo único que me gusta es la matemática. Todas las demás clases, español, inglés, ciencia, a mí no me gustaba. La única clase que a mí me gustaba era matemática. Entonces mis papás me hablan de contabilidad, finanzas y qué sé yo. Yo le digo, pues dale, vamos a meternos en finanzas. Pues entramos a finanzas. Y el primer día que te hacen como que ese, te hacen un speech, los directores de cada departamento te hacen un speech como que así, dándote la bienvenida al departamento. Y como era el departamento de finanzas, el profesor, que me acuerdo, Salvador, vino y dijo esta línea. Él dijo, las finanzas son la ciencia del dinero. Y eso a mí me voló la mente. Yo dije, yo quiero ser una dura en la ciencia del dinero.
Me encanta.
Y de ahí para adelante, las clases de concentración, que eran finanzas full, yo era una niña pequeña en Disney. O sea, yo me sentaba al frente, yo estaba bien motivada, yo participaba en la clase de todo. Español, inglés y español, inglés, ciencia, estudios sociales, eso nada. Pero las que eran así de finanzas full, me encantaban. Y yo creo que siempre estuvo en realidad ese cariño por los números y por manejar el dinero. De mis amiguitas, yo era la única que guardaba los ahorros. Mis papás nunca se sentaron y me enseñaron, pero me dieron muchos hábitos que sí me funcionaban. Uh-huh. Por ejemplo, mi papá, yo no sé si a ti te daban un pesito, dos pesitos, cuando ibas para la escuela, te decían, toma este dinerito para la merienda. Uh-huh. Pues mi papá, en vez de darme algo todos los días, me daba una cantidad específica los lunes. Pues yo por obligación tenía que hacer que eso me durara toda la semana. Uh-huh. So, desde ahí, yo estoy aprendiendo a manejar mi dinero. Porque cualquier otra niña, pues coge los 10 pesitos que le dieron y se los gasta el mismo día. Uh-huh. Pues yo tenía que hacer que me dieran para toda la semana. So, ahí aprendí el hábito de, tengo que dividir lo que tengo ahora para que me dé para todo lo que quiero. Y con mis amiguitas, pues, como yo era la que sabía manejar supuestamente el dinero, si queríamos ir a un concierto, pues yo les decía, ok, la taquilla vale tanto y tenemos tanto tiempo para ahorrar. A ti te dan 5 pesos, a ti te dan 2 pesos, a mí me dan 10 pesos. Ok, si nosotras juntamos todo esto, en tanto tiempo podemos comprar las taquillas. Uh-huh. Y ellas confiaban en darme el dinero para yo guardarlo. Cuando estuviera el dinero completo, yo compraba las taquillas y nos íbamos para el concierto.
Qué interesante. Yo nunca he... ¿Tú eres de escuela pública?
No, bueno, estudié en colegio.
Me hace un poquito más de sentido. Mi escuela, yo daba eso a alguien, no lo veía, mi amor. Pero no.
Pero eso, ahí tú ves la falta de malicia, porque ¿quién? O sea, tú no le vas a dar dinero a alguien para que te lo guarde. Así como que...
Nena, pero se notaba que tú dabas la vida extra.
No, me encantaba.
Se tenía
eso.
Que notar que tú eras una chica muy astuta, tenía que ser. ¿Y siempre fuiste buena en las matemáticas?
Siempre.
Wow.
Bueno, incluso cuando yo no entendía algo, yo me echaba hasta a llorar, porque decía, es que se supone que yo lo entienda. Yo me molestaba con el maestro cuando no entendía algo. Las demás clases de verdad que no me gustaban, pero para nada. La de matemática, a mí me encantaba tanto. Yo tenía una amiga, le voy a decir el nombre, se llamaba Isamar. Isamar y yo nos turneábamos, porque como a mí no me gustaba ciencia, pero ella sí, y a mí me gustaba matemática, pero ella no. yo hacía mi examen y el examen de ella en la hora que teníamos para hacer el examen. Nos intercambiábamos. Yo hacía el examen, papá, nos intercambiábamos el examen y yo hacía el de ella. Y en la clase de ciencia, pues al revés. Ella hacía el examen, papá, nos los cambiamos y hacía el mío también.
Eres, yo quiero ver tu propio negocio, como que de hecho tienes negocio ahora mismo.
Pues la firma de asesoría contable y financiera es lo que estoy trabajando ahora, es la única fuente de ingreso que estoy trabajando. La empezamos en enero.
Wow, te veo vendiendo algo también, como que eventualmente sacando algo.
Bueno, estamos a punto
Estoy segura, no te preocupes que se nota. Si quieres mencionarlo, lo mencionas, pero es que se te nota, ¿me entiendes?
Estamos a punto de sacar el curso de finanzas personales.
Wow.
Yo creo que el enseñar finanzas tiene que estar en las escuelas. Todo el mundo maneja dinero, todo el mundo. Uh-huh. No todo el mundo tiene que estudiar ciencia, no todo el mundo tiene que estudiar inglés. Pero todo el mundo tiene que estudiar el manejo del dinero, porque es que depende de cómo tú manejes el dinero, es la calidad de vida que tú vas a tener.
Es correcto.
Y pues vamos a crear ese curso de finanzas personales para ayudar a las personas a pasar por ese proceso que te mencioné ahorita, deudas, uh-huh, ahorro, inversión, y que puedan entonces tomar control de su dinero y pues aumentar su calidad de vida.
Me encanta y te deseo mucho éxito y sé que lo vas a adquirir. Tienes un buen tienes un buen desempeño, ¿entiendes? Como que eres bien trabajadora y se nota.
Gracias.
Como mencionaste ahorita, como que siempre he tenido hábitos que me han ayudado a llegar a eso. Uh-huh. Créeme que esa es la mejor manera de llegar a algo. Cuando tú trabajas muchísimo contra todo, contra lo que sea, y tú llegas a tu gol, es lo más importante.
Sí, para mí el éxito no es suerte. Ya hay una ecuación, matemática al fin, ya hay una ecuación que te lleva al éxito. Si tú tienes una visión más determinación, eso es éxito. Punto. Vas a llegar. Pero tienes que ser determinado, constante, y tienes que tener una visión clara. Pero si lo tienes, el éxito llega.
Me encanta que dices eso, porque yo me estoy comparando contigo ahora, como que como yo entonces, yo no creo que fui así, pero sí me gustaba vender cosas, me gustaba como que coger una caja y poner encima de la caja cosas que estaba vendiendo y eran cosas que estaban en la casa, será como que mami me lo tienes que, ¿quieres tu taza? $5, me la tienes que comprar. Eso yo lo hacía mucho cuando era pequeña.
Vendedora igual, desde pequeña.
Mamita, había que buscársela.
Muy bien.
Pero igual en la escuelita creo que llegaba a vender 2 o 3 boberías, como que a peso. Y me acuerdo que en la uni, Dios mío, es que cuando yo llegué a tener 15, 16 años, ya eso era como que mis padres eran como que, no hay chavo, mamita, ya tú estás a edad de hacer chavo, vete a hacer chavo y resuélvetela. Y eso me ayudó mucho a buscar el dinero. Es verdad que me frustraba mucho y decía como que no es suficiente. Y veía a la gente y decía como, claro, porque ella puede, porque, exacto, ¿entiendes? Como que yo lo hablo por experiencia también, porque yo pasé por eso.
Claro.
Y en la uni vendía pantallas, me sentaba en el piso y ponía las pantallas como que en un mantel. Y yo trabajaba 2 trabajos, plus estaba vendiendo esas pantallas. Y aún así, yo veía el dinero un poco inalcanzable. Como que definitivamente
sí,
no.
Sí, porque tú veías, esto pasa mucho, tú veías todo el trabajo que estás haciendo y, mano, mi cuenta se queda igual.
Definitivamente.
Es normal al principio.
No, y con menos deudas que ahora, que ahora yo digo como que, coño, esa ética de trabajo que yo tenía en aquel momento, yo la tengo que continuar aplicando a mi día a día, porque si en ese momento mis deudas eran bien bobas, como que ahora yo estoy pagando mi casa, para mi carro, mi agua, mi luz, mi internet, ¿me entiendes? Uh-huh. Esas son deudas de verdad.
Exactamente.
Y en ese momento mis deudas eran como que necesito gas, necesito poder pagar...
comprarme algo en el fast food para comer.
Exacto. O pagar la universidad, que también es otra deuda que fue, ¿verdad? Importante, cosa que yo tenía que pagar. Pero además de eso, yo creo que en el momento que yo me di cuenta, como que déjame obtener dinero, yo puedo. Que tú hablaste mucho de tener un plan hacia el éxito y mencionaste la visualización.
Cool.
Y yo me visualicé cuando yo comencé a leer este libro que se llama El Secreto, y yo lo he compartido yo he compartido ese libro aquí un montón. Ustedes saben que yo se lo voy a poner en la descripción de Amazon. Fue para el 2021 que yo me estaba graduando de la universidad. Y ahí era como que básicamente te hace preguntas y es como que, ¿qué tú quieres en esta vida? ¿Tú quieres esto? Tú puedes adquirirlo, tú lo sabías. Y yo no lo sabía, ¿entiendes? Yo en serio puedo tener todo lo que yo quiera.
Para ti era imposible.
Claro, y es como te digo, como que cuando tú vienes de vivir el día a día con eso, como que con la escasez, con esta gente que no se atreve a soñar y no quiere ir contra las barreras, se va a quedar ahí porque es lo que conocen. Uh-huh. Tú no tienes espacio para soñar. Tú no sabes que tú puedes exigir, que tú puedes llegar a adquirir algo. Tú no sabes eso. Uh-huh. Tú lo que sabes es ir a trabajar y cumplir con lo que tienes que cumplir, uh-huh. con lo que te obligan a cumplir. De hecho, son, no son ni cosas que tú quieres hacer. Y cuando yo leí ese libro, dice, ¿a qué tú quieres? Yo decía, bueno, buena pregunta, ¿qué yo quiero? Yo sabía que yo, a mí siempre me ha gustado el dinero, lo que pasa es que yo no lo sabía. Porque yo trabajé en muchos trabajos, ¿me entiendes? Yo tenía mucho trabajo y era full time en la uni. Y yo quería salir de la universidad rápido. O sea, me gradué en los 4 años que se toma el bachillerato contra vuelta y marea porque tú sabes que la UPI tú no te puedes graduar en 4 años.
Sí, porque nada más la huelga te atrasan como 2.
No, y yo entré con una huelga, después huracán María y después otra huelga. Fatal. Horrible. Sí. Pero yo dije, yo voy a llegar a la UPI y yo me voy a graduar en 4 años. Y mira, fue horrible. Porque eso es estar full time en la uni. Uh-huh. Y full time en un trabajo. Horrible, 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 horrible. Pero lo hice. Y ya para ese año, yo estaba leyéndolo probablemente abril, mayo, so, antes de yo graduarme, meses antes, yo empecé a leer ese libro porque mi mamá lo había leído y se lo prestó a mi mamá, perdóname, a mi abuela. Esto fue hace años atrás. Ese libro yo creo que mi mamá lo leyó para el 2008 y se lo prestó a mi abuela como para el 2010. Y ese libro un día, en yo buscando cosas en el armario de mi abuela, veo el libro. Yo, ay, déjame cogerlo para leerlo. Y empecé a leer ese libro. Y si me hice las preguntas, qué yo quiero ser, qué yo quiero obtener. Wow. Y yo dije, yo sí quiero, chavo. Eso es lo más que yo quiero. Como que yo quiero tener dinero. Y yo siento que yo nunca voy a ser rica. Así era yo antes, ¿me entiendes? Como que decía, yo creo que yo nunca voy a poder tener nada bueno.
Y ahí pusiste ya la barrera de una. La pusiste. De no creo que voy a poder.
Exacto. No, y estaba puesta, ¿me entiendes? Exacto. Y desafortunadamente, por las circunstancias de la vida, pues esas cosas pasan. Uh-huh. No, que exacto. Te limitan. Pero te tienes que dar cuenta que es una filosofía. Te están diciendo que tú no puedes.
Exacto.
Porque estás rodeada probablemente de otra gente que tampoco puede. Si tú miras para otro lado y no lo miras desde una perspectiva de envidia, tú vas a ver que lo que tiene esa persona que tú envidias, tú lo puedes obtener. Y no necesariamente lo envidias, puede ser que tú no lo envidias. Quizás me estoy yendo a extremos. Pero que es algo que anhelas. Exacto. Y sientes que no puedes tener. So, cuando yo estoy en ese momento también de autoconocerse, para mí es algo bien importante. Si tú no te conoces a ti mismo, mi amor, yo no vas a llegar a nada.
Es que no vas a saber cuáles son tus habilidades, cuáles son, de dónde careces, qué es lo que tienes que mejorar. Tú tienes que saber en qué tú eres bueno para eso monetizarlo y en qué tú eres malo para trabajarlo.
Exactamente.
Y ahí es que tú empiezas a arrancar. Pero si tú no sabes nada de ti, no sabes en qué eres bueno, en qué eres malo, qué te quieres dedicar, qué te apasiona, pues tenemos un problema. Tenemos que sentarnos, abrir una libretita y empezar a escribir.
Claro, y hay que poner el empeño para eso. Y hay que reflexionar y mirar hacia atrás. Que es otra cosa. Yo estaba hablando con Lara en mi episodio anterior a este, que uno tiene que autoconocerse.
Exactamente.
Y meter mano a conocerte completamente de dónde viene esto y por qué y cómo esta enseñanza me puede ayudar ahora. Y yo empecé a hacer eso. ¿Quién yo quiero ser? Yo quiero tener dinero. Era como que fue de la nada. Fue como que, ah, yo sí, yo trabajo un montón. Me gustaría como que full ser rica y ya. Y empecé a ver a la gente, porque eso también te habla de cambiar tu mentalidad, uh-huh. Ese libro. Y empecé a ver a la gente con dinero, que cuando yo llegué a la UPI, yo veía mucha gente de colegio, que para mí eso fue otro shock. Cuando tú vienes de una escuela pública y tú vas para la universidad, tú te vas a dar cuenta que nadie de la pública está ahí. Ahí no hay nadie. La gente que tiene educación pública muchas veces no llega a la universidad. Y es como que una estadística que tú escuchas, okay. Y tú no piensas que es real. Pero cuando tú llegas ahí, tú te das cuenta como que, wow, nadie es de donde yo vengo, nadie sabe lo que yo sé, toda esta gente viene de colegio y todo se conoce. Cuando tú estudias en colegio, tú estudias con un grupo más pequeño. Uh-huh. So,
sí, definitivo.
En mi escuela no, en mi escuela era como que de una mega clase, tú no conocías a nadie. So, cuando yo llego a esto, yo me doy con ese shock y yo estoy, ah, mira esta gente, ¿quién se creen? Ellos pueden, tienen buenos carros, no se tienen que preocupar por pagar la universidad porque los padres están pagando, mierda. Un montón de cosas para
que no yo. Es cierto, porque por ejemplo, yo estudié en colegio y yo, mientras pude tener beca, la tuve. Y si tuve beca es porque mis papás no se ganaban todo lo que podían. Lo que pasa es que se esforzaban hasta la vida.
Claro.
Para pagarme ese colegio.
Y hay personas que, ahora yo pienso, yo puedo ser una persona que sé que no lo seré, pero yo puedo ser una persona que tiene poco dinero y yo como quiera quiero que mis hijos estén en colegio. Así yo estuve en pública, así la pública no cueste nada, yo quiero que mis hijos estén en colegio, porque sé que van a aprovechar más la educación, que para mí es bien importante, claro, que en la pública. Sobre, lo digo con dolor en el alma, pero es la realidad. Uh-huh. Y no es, no, no es decir
y
que...
No es que la educación pública sea mala, es que la forma en la que la están manejando en nuestro país, por lo menos, no es la forma correcta. Si tú te vas a España, la educación pública está excelente.
Exacto.
So, lo que pasa es que tenemos que escoger el colegio porque pues actualmente en nuestro entorno, pues eso es lo que nos están proveyendo, una educación que, como se supone.
100%. Y no es decir que personas de escuela pública no se pueden... mejorar o no funciona, no, claro, la educación. No. Funciona. Si te estoy diciendo que vengo de una escuela pública y que como que te estoy diciendo que te estoy ubicando en un momento en mi vida donde yo lo veía como algo negativo, veía a estas personas como que, ah, ellos pueden, yo no, porque ellos vienen de tal cosa. Cuando yo paré eso, escucha lo que estoy diciendo, cuando yo paré eso, ahí fue que yo dije, coño, yo lo puedo tener todo. No importa dónde yo vengo, no importa cuánto dinero yo he tenido o no he tenido, yo lo puedo hacer. Uh-huh. Y llegar a cambiar eso me tomó mucho, porque tenía que ver a las personas que no me caían bien porque tenían una vida mejor que la mía y decir, espérate, esta persona acaba de hablar de que habló con su contable. Tiene 18 años y me dijo que habló con su contable.
¿Cómo es posible? Ajá. Porque yo no tengo contable.
¿Cómo que ella habló con un contable? ¿Quién es tu contable? ¿Qué hacen los contables? ¿Entiendes? Boberías que yo me acuerdo...
Aprender
que,
de ellos.
Que yo veía y yo decía... Contra, mi amiga acaba de mencionar que tiene un LLC, como que, ¿qué carajo es eso? Como que déjame seguir orientándome. Uh-huh. Y aprendí a no verlo como algo negativo. Y ahí fue que yo dije, ok, yo quiero el dinero y así es como yo tengo que ir buscándolo. Y ahora no me importa dónde tú vengas y qué no, porque aprendí que tú puedes venir de nada y adquirirlo todo.
Correcto.
Y eso lo vemos a cada rato. Lo que pasa es que como pues no nos ha tocado, no lo vemos posible. Uh-huh. Al igual que como tú mencionaste al principio, tú puedes tener mucho dinero y si no lo sabes manejar, te puedes caer y nada va a funcionar.
Exactamente.
Pero perfecto.
Por eso es súper, súper importante, siguiendo tu línea de la mentalidad, es bien importante el círculo con que tú escojas. Yo digo mi círculo, pero yo solamente me paso con una persona, mi mejor amigo.
Yo igual. Yo siempre digo, Abby, mi equipo,
Lela. Mi equipo, exacto.
Mi única amiga, sí.
Mi mejor amigo. A él yo le puedo decir, yo me quiero comprar un avión privado. Y él me dice, Acho, yo quiero un helicóptero. Él no me dice, ay, Ané, por Dios, deja el viaje. No. Él me dice, yo quiero un helicóptero. Y yo le digo, ¿y si tenemos una isla? Dale, ¿cómo le vamos a llamar?
Lela.
Es una persona que te impulsa. Es puede correcto. Ser loco, pero el hecho de que yo tenga una visión tan grande hace que mi esfuerzo se mueva así de grande. Es y así. Yo me esfuerce igual de grande.
La gente a tu alrededor es bien importante.
Importantísima. Eso de que tú eres el... hay una frase muy, muy famosa de que tú eres el average de las 5 personas que están a tu alrededor. Eso es completamente cierto.
Sí.
Es completamente cierto. Tú... comparten valores y mentalidad. Si uh-huh. tú estás hablando todo el tiempo con una persona que se queja constantemente, tú te vas a volver una persona que se queja de todo.
Es correcto.
Y esas energías, pues, hay que filtrarlas, como yo digo. Claro. Tu círculo, tú lo tienes que filtrar.
No, y yo digo que es bien bonito cuando la gente me escucha. Yo digo que es mi hermana, pero yo me crié con esta muchacha que se llama Lela. y ella, mi hermana, porque nos conocimos... Yo tenía 0 años cuando yo la conocí, ¿entiendes?
Yeah.
Y es bien bonito nuestra dinámica porque nos sumamos de esa manera. Decimos exacto. cosas y es como que, ay, loca, tú sabes, pues cuando tenga esto. Y ya, qué bueno, qué linda se ve tu casa. Y yo sin casa. Loca, qué linda se ve tu casa. Me encanta que tus paredes todas son blancas y que tienen mucho espacio.
Brutal, están visualizando juntas.
¿Viste qué lindo eso? Y yo siento que cuando la gente nos escucha... ¿Viste qué lindo? Cuando la gente nos escucha es como que... Estas dos, nene.
O dos locas. Y pero es que tú tienes que ser loco para alcanzar las cosas grandes.
Y me suma. Y hoy compartí un quote en Instagram que leí en, ¿verdad? En Instagram, que decía, remueve a esas personas que si tú no remueves a cierto tipo de persona, tú te puedes convertir en ellos. Uh-huh. Por eso es bien importante remover a las personas con las cuales tú no te ves. Si esta persona tiene cierto hábito o se carga de cierta manera, pero es de mis amistades más cercanas, yo puedo eventualmente llegar a ser como esa persona.
Correcto.
Porque me dejo influenciar. Uh-huh. Y no nos gusta admitir que las personas nos influencian. Uh-huh. Es como que un debate bien grande que se tiene, como que la gente no te puede influenciar. Sí, la gente te influencia.
100%, claro que te va a influenciar. Si esa es la persona con la que estás compartiendo tu idea. Si tú le dices a una niña constantemente... tú eres fea, ¿verdad que se lo crees? Uh-huh. Pues es lo mismo, cuando tú estás con tu mejor amiga hablando de tus cosas, si tu mejor amiga viene y te dice, yo no creo que tú puedas lograr eso, no lo vas a lograr, porque es que eso es lo que tienes en la mente todo el tiempo. Uh-huh. Cuando vayas a dar el primer paso, lo primero que vas a pensar es, mi amiga me dijo que no lo iba a lograr. No, tienes que tener un círculo que te impulse, que crea en ti, aunque tú no creas en ti, como yo digo.
100%, es bien importante. Y la gente se va a ir, y que se joda, que se vayan, perfecto. Quédate solo.
Mejor que se vaya a que tengas una persona que te aguanta.
Claro,
mejor,
mira.
Mejor camina solo.
Pon esas barreras porque son necesarias y es lo que te va a ayudar a ti a moverte hacia adelante. Y está bien a veces ser egoísta para llegar a tus metas. Sí, sí. Anet, por favor, déjanos saber dónde te podemos conseguir las redes. ¿Cómo te llamas?
Instagram, Anet Spinet. Es la plataforma principal que estoy utilizando. Por ahí pueden ver todos los videos, todos los contenidos. Ahí también está el link de mi website, anetespinet.com, para que vean los servicios que ofrecemos.
Anet, estoy segura que vamos a estar esperando con ansias tus cursos y yes, te doy las gracias por estar aquí con nosotros y enseñándonos, porque a mis oyentes me encanta tener personas que les sumen, así que tú definitivamente nos sumaste hoy.
Gracias
a ti. Mira, a ti te recuerdo que te suscribas a este canal de YouTube, comenta, dale like, déjame saber qué otros temas tú quieres ver aquí en el podcast, al igual que te recuerdo que estoy en todas tus plataformas digitales favoritas como TikTok, Instagram, Facebook. Mi amor, te recuerdo que esto sí es un podcast, así que voy a estar en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Así que suscríbete en esos canales también y a ti te veo en la próxima.